Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por unirte a la noche de COPE. Hoy es viernes 29 de agosto de 2014. Vamos con algo que nos interesa y muchísimo a todos, para el bolsillo. Resulta que cargar al máximo el lavavajillas y la lavadora, adecuar la cazuela al tamaño del fogón, no desenchufar la televisión completamente para ahorrar energía, son algunos mitos sobre consumo que las últimas tecnologías parecen haber dejado obsoletos. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay que hacer para ahorrar en energía? Y hemos querido responder esta pregunta y por eso queremos hablar con Francisco Valverde, el expresidente de la Asociación Nacional de Ahorro de Energía, para que nos diga cómo ahorrar entre, por lo visto, 100 euros y 580 en la factura de la luz a lo largo del año. Francisco Valverde, muy buenas noches.
Buenas noches, Natán.
¿Podemos hablar de mitos?
Podemos hablar de mitos, sí.
¿Y por qué?
Se puede hablar de largo y tendido de mitos.
Pues vamos con ello, porque ciertamente es verdad que las instrucciones que se nos han dado en los últimos bastantes años iban un poco encaminados por ahí. Somos todo oídos.
Vamos a ver. La cuestión no es tanto desmontar mitos,
¿sí?,
sino valorar esos mitos.
Vale.
Porque cargar el lavavajillas a tope evidentemente nos va a ahorrar energía, pues porque va a evitar que pongamos dos o tres veces
el
lavavajillas. Y bueno, pues evitar ponerlo una vez, eso ya es estar ahorrando energía. Lo que hay que valorar es, lo que hay que valorar efectivamente es ver hasta cuánto compensa eso en comparación con otros, frente a otros métodos para ahorrar en la factura de la luz.
Uh-huh.
Y partimos de la base de que los métodos, o sea, no son excluyentes, o sea, se puede ahorrar en cualquiera de los dos casos. Los mitos no son falsos, o sea, estos mitos o estos consejos que nos dan normalmente son todos verídicos.
Pero lo que no son es las únicas soluciones, ¿no?
No son las únicas soluciones y a lo mejor no son las más efectivas, o a lo mejor no compensan. Mira, en el estudio que hemos hecho hemos valorado pues el stand-by de una tele moderna.
Sí, el que esté la tele apagada pero con el pilotito rojo encendido, ¿no?
Eso es. Y bueno, pues ha salido un dato un poco sorprendente, porque estar con el pilotito encendido todo un año supone un coste de unos 0,7 euros, 70 céntimos.
No me digas.
Entonces, bueno, pues a cada uno que valore y juzgue si por 70 céntimos al año esforzarse en encender y apagar la tele del botón, pues le compensa o no.
Ya.
Cada uno que lo valore, ¿no? Hemos estudiado también, bueno, pues a base de medir una lavadora, pues hemos visto el coste de lavado de esa lavadora. Todo esto que estoy diciendo no es un estudio exhaustivo, no se ha hecho en infinidad de hogares, con
sí,
infinidad de electrodomésticos, se ha hecho en una vivienda. Con lo cual, bueno, pues es un poco entre comillas, pero los datos que dan sí que son, digamos, significativos, ¿no? Y
ya
se podrían valer, bueno, pues para cualquier vivienda.
El dato que has dado sobre el stand-by o el pilotito rojo de la televisión apagada es demoledor. Es decir, si no llega ni siquiera a tres cuartos de euro lo que nos vamos a dejar por no apagar del todo la televisión al cabo del año, por mal que esté la economía, estamos hablando claramente del chocolate del loro.
Vamos a ver, son 70 céntimos que si tú tienes ese esfuerzo y tienes ese rigor en hacerlo siempre, pues te lo vas a ahorrar, no se lo va a quedar la eléctrica, te lo vas a quedar tú.
Vale.
Pero bueno, ahí cada cual que valore lo que le interesa o no.
¿Qué otras sorpresas os habéis encontrado?
Sí, bueno, pues esto que te comentaba, hemos estado viendo una lavadora. Consejo, ¿conviene poner la lavadora siempre a tope? Pues cierto, conviene poner la lavadora a tope porque si la pones a tope, te estás ahorrando poner más lavadoras. Es el mismo caso del lavavajillas que comentábamos antes. Lo que pasa es que nosotros al medir este gasto, este coste de por lavado, pues estuvimos viendo que la lavadora tiene un coste por lavado de unos 0,6 kilovatios hora.
Sí.
Bueno, pues haciendo estimaciones, esto la verdad es que son estimaciones, porque luego cada caso, cada vivienda, cada familia, pues es diferente, ¿no?
Y sobre todo el grado de digamos, optimización energética que tenga cada electrodoméstico, ¿no?
Eso es. Bueno, pues si no siguiéramos este consejo de optimizar las cargas de la lavadora,
¿sí?
Pues hemos visto que, bueno, partiendo de la base de que eso nos supondría poner la lavadora dos veces más al mes, pues esto nos supondría un sobrecoste. En el estudio que hicimos, que es una vivienda que dispone, el suministro es con discriminación horaria, supone 1 euro al año.
Ajá.
O sea, no ser riguroso en el tema de la lavadora, supone 1 euro al año.
Teniendo en cuenta el coste energético, nunca el coste, por ejemplo, del agua.
Efectivamente, mirando solo lo que es la electricidad.
Vale, perfecto.
Esto en una vivienda con tarifa, digamos, de la normal, serían 2 euros.
Ya.
O sea, ser descuidado con la lavadora son 2 euros. ¿Qué pasa? Que en este análisis que hicimos, a través de unos medidores, un sistema domótico, que la verdad es que esto cada vez va a tener más auge nos vamos a encontrar en el mercado con más sistemas de este tipo. Pues con este sistema domótico no solo te mide lo que son los electrodomésticos, sino que también los puedes controlar. Y lo que hicimos es que vimos que la lavadora tenía un stand-by de 3 vatios.
Uh-huh.
O sea, que no es nada despreciable. Sin tener piloto, sin tener luces, sin tener nada de nada. Simplemente por el hecho de estar conectada, pues consumía 3 vatios.
Por el hecho de estar conectada a la red, es decir, enchufada.
Eso es. Entonces, nosotros lo que hicimos fue programar esto, el sistema domótico, para que cortara la electricidad a la lavadora en los horarios punta, los horarios caro.
Uh-huh.
Bueno, pues el resultado sorprendente es que con esta medida se ahorraba más que siendo riguroso con el tema
del llenado del tambor.
Del llenado del tambor, efectivamente.
Ya.
Porque nos ahorrábamos, no es mucho, pero 1,7 euros al año. Frente al euro que nos suponía no ser tan rigurosos.
Uh-huh, vale.
Y ojo, digo, no son medidas excluyentes.
O sea, claro.
Tu sistema domótico, cortar la corriente en horario punta, pero también puedes cargarlo a tope y seguir los consejos.
Francisco, hemos hablado de televisor en stand-by, hemos hablado de lavadora, de carga de lavadora y de lavadora en stand-by. Pero claro, es que cuando yo era pequeño, por ejemplo, hace 30 y tantos años, pues electrodomésticos o utensilios enchufados a la red que estuvieran más o menos conectados permanentemente, había pocos. Pero es que hoy en casa, y no te digo ya si tienes hijos que tengan consolas y que tengan de todo, y el internet y varios televisores, y hoy tenemos una cantidad de enchufes puestos contra la pared importantes. ¿Quién no tiene una o varias regletas en casa múltiples para meter todo tipo de bártulos, no? En ese sentido, hablas de la tele, claro, hablas de la lavadora, pero luego tenemos que ir, multiplicando el efecto de todo aquello que está conectado en un hogar.
Evidente, o sea, y bueno, pues con estos precios, que estas cifras que te he dado de la lavadora o de la tele, son muy pequeñas. Son equipos que, bueno, consumen también bastante. Cuanto menos sea el equipo que vas a tener conectado permanente, pues ese coste va a ser todavía inferior, presumiblemente, hasta que no se mide, no se comprueba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a priori da la impresión de que va a ser cada vez menor, pero evidentemente si tienes muchos, pues muchos pocos suman mucho.
Está claro. Habláis de cómo ahorrar entre 100 y 580 euros en la factura de la luz. Ya 100 euros de por sí al año es una barbaridad, no te digo ya, 580 euros. ¿Dónde podemos incidir más? ¿A través de la domótica o a través de las buenas prácticas para que poco a poco nuestro gasto sea más razonable?
No, no, si es que es lo que trato de explicar. Antes, en el artículo que tenemos en nuestra web, en la web de ANAE, lo decíamos, en los tiempos de la abuela era más sencillo, porque ahorrabas porque no gastabas.
Sí.
O sea, apagabas la luz, ahorrabas, o todos estos consejos de toda la vida, los que has comentado tú, de ajustar la cazuela y tal, pues era la única manera. Pero el tema de la electricidad se ha vuelto muy complicado. Y ahora la manera de ahorrar en la factura no, es no ahorrando energía, sino optimizando el suministro, que es totalmente distinto, no tiene nada que ver.
O sea, ¿contratando bien?
Contratando bien, efectivamente. Contratando la potencia adecuada y viendo si te merece la pena o no pasarte a una tarifa con discriminación horaria, como es el caso del estudio, de la vivienda de estudio que hicimos.
Lo que pasa que, Francisco, a ver... Todos sabemos cambiar de canal en un televisor, a pesar de que ahora hay múltiples plataformas y la TDT y el que tenga la posibilidad de contratar, televisión a la carta y lo que sea, y al final, pero aprendemos pronto porque, bueno, pues si nos gusta ver la tele tenemos que aprender y sabemos manejar más o menos bien el mando a distancia. Pero cuando uno... Sí, pero cuando uno tiene que enfrentarse a ese galimatías que supone el hecho de, primero, saber leer una factura eléctrica, segundo, entender qué es lo que está en juego en cada una de las modalidades. Yo, sinceramente, y a pesar de hablar de electricidad en este programa con una cierta habitualidad, yo no me veo capaz de irme a una compañía eléctrica y decirles, señores, vengo a contratar lo que mejor me venga. Y según los estudios que acabo de realizar, he detectado que para mí es mejor hacer esto o lo contrario. Es que no tengo ni idea.
Bueno, pues es que tú mismo lo has dicho. Nos estamos poniendo al día en temas de Internet, nos estamos poniendo al día en temas de telefonía móvil. Pues tenemos que ponernos al día también en temas de electricidad.
Sin duda.
Porque va directamente, estar desinformado va directamente proporcional al gasto en la factura.
Sí.
Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues abrir las antenas e intentar enterarnos un poco más. Ese es un poco también la misión de nuestra asociación, bueno, pues que nuestros socios tengan los mejores consejos y sepan, pues todo eso que has dicho, sepan interpretar una factura y, al fin y al cabo, el consumidor informado siempre va a ser el menos dispuesto a ser engañado y el que va a sufrir menos los abusos. Pues precisamente porque la información es lo que te da ese puntito para destacar.
Claro.
Entonces, efectivamente, hoy por hoy, para la gente normal y que el caso que me has comentado, nos vemos un poco desbordados con todo esto, pues es cierto, esa situación se da. También hay webs que, buscando un poquito por Internet, bueno, pues puedes ver recomendaciones de potencias y puedes ver qué es lo que mejor te conviene para tu caso. Pero bueno, básicamente tenemos que tener claro que la manera de ahorrar hoy por hoy en la factura de manera efectiva, además de intentar ahorrar energía, con eso arañas céntimos o algún que otro euro, pero es optimizando el suministro. Entonces, pues tienes que hacer un estudio bien de qué equipos tienes, de potencias que consumes. Lo ideal es comprar un monitor, tener instalado un monitor de energía,
sí,
pues porque ese dato te lo da por sí.
¿Y un monitor de energía dónde lo encuentra uno o cómo hace uso uno de él?
Monitores se venden en muchos sitios. Nosotros en la web de ANAE tenemos incluso una tienda, una pequeña tienda online, y
¿sí?
Ahí tenemos una amplia variedad de modelos y bueno, pues cada uno puede elegir o se pone en contacto con nosotros y nosotros le aconsejamos también para cada caso en concreto.
Pero un monitor que es un digamos un electrodoméstico o un cacharro más a tener en casa tipo ordenador que nos hace digamos un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la casa, ¿o es un software? ¿Qué es exactamente un monitor?
Sí, bueno, los monitores básicamente los domésticos, estamos hablando de los domésticos. básicamente es una pincita que se pincha en el cable del cuadro.
Sí.
Y eso transmite la información del consumo a un receptor. Normalmente es wireless, o sea, no hay que pasar cables ni nada. La instalación es súper sencilla y es muy muy fácil. Entonces, tú en todo momento, en tiempo real, estás viendo pues el consumo de tu vivienda. Normalmente solo tener esa información ya te hace ahorrar, bueno, pues porque te das cuenta del gasto que te supone tener una lámpara encendida o, ¿sabes? Sí. Vas conociendo tus hábitos de consumo, los hábitos de tu vivienda, de tus electrodomésticos, y solo ser consciente de eso te hace ahorrar. Hay estudios que indican que entre un 10 y un 20%.
Y estamos hablando que la pincita esta, el monitor, para entendernos todos, tiene un coste aproximado de ¿cuánto?
Pues ya te digo que hay mucha variedad. Los hay por, ahora mismo no me lo sé, pero sobre unos 40, 50 euros, y los hay por ciento y pico euros.
Ya.
Luego ya si nos vamos a profesionales, no.
¿Y lo recomiendas en todos y cada uno de los casos de aquellos que puedan hacer frente a adquirirlo?
Sí, porque es la manera, es lo que nos va a habilitar el poder hacer estas rebajas en la factura. No solo hacer estas rebajas, sino luego además concienciarte de lo que es el uso de la energía. Nosotros, de hecho, pues para este caso que tú has expuesto de que te abruma toda esta serie de datos y de cifras y de tarifas y de todas estas historias, lo que sí tenemos es una campaña, bueno, pues que la verdad está teniendo bastante éxito, y que consiste en que nosotros suministramos este monitor, pero todos los cálculos y todo, digamos, lo engorroso, lo hacemos nosotros,
¿sabes? Vale.
Entonces nosotros vamos monitorizando esta instalación y recomendamos la potencia a bajar, sabemos si es factible o no un cambio a discriminación horaria o cómo de rentable sale, y de ahí es de donde hemos dado estos datos. En lo que llevamos de campaña, el socio que menos ha ahorrado con esta campaña ha sido 100 euros y el que más se ha ahorrado han sido 580 euros, casi 600 euros, que se dice rápido, ¿eh?
Perfecto, pues ya no queda más que dar la web de la Asociación Nacional de Ahorro de Energía, que es www.asociacion-anae.org, y ahí podemos encontrar los datos que me parecen la mar de interesantes para que podamos saber qué está pasando en nuestra casa y cómo podríamos mejorar la salud de nuestros bolsillos a través de optimizar el ahorro energético. Francisco Valverde, que ha sido muy interesante, yo creo que todos hemos tomado perfecta nota de lo que se puede hacer y sobre todo de cómo hacernos con esta pincita para poder monitorizar lo que pasa en nuestros hogares a nivel energético.
Tenemos un canal de vídeo.
¿Sí?
Pues si se pincha en el botoncito de YouTube,
¿sí?
Hay un vídeo donde se ve claramente cómo es este proceso y tal, o sea que es muy sencillito de ver.
Perfecto, Francisco, mil gracias.
Lartaun, un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 25, 1:25 en las Islas Canarias, y no, ya sabéis que no me gusta Friends, pero la sintonía tenía que sonar hoy. Inés Quintanar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, bueno, aunque no te guste.
Porque el programa no se hace para mi gusto, el programa se hace para el oyente, y al oyente en su mayoría le encanta Friends, y muy bien que nos parece además.
Claro que sí. Bueno, venimos a contar aquí que Jimmy Kimmel, que es un presentador de un talk show en Estados Unidos, invitó a Jennifer Aniston y, bueno, pues aprovechó y hizo un sketch de Friends.
¿Sí?
Y juntó pues a Jennifer Aniston, a Courtney Cox y a Lisa Kudrow. hicieron una especie de Friends. A las tres chicas de Friends, sí. Bueno, pues hicieron una especie como de unión de Friends otra vez. Y bueno, pues gustó mucho
faltaban
a los fans.
Faltaban los chicos.
Faltaban los chicos, pero, pero bueno, las chicas de
Menos
Friends.
Menos de una piedra, ¿no? No, no, que está muy bien, hombre.
Pues por eso les estamos preguntando a nuestros oyentes ese encuentro inesperado que tuvieron pues en algún viaje, si se encontraron algún vecino o viajaron a otra ciudad fuera de la ciudad donde viven y se encontraron algún amigo, lo que fuera. Pues encuentros inesperados, estamos preguntando
a nuestros
oyentes.
O ese compañero del colegio que has dejado
o ese compañero del cole.
30 años y de repente te lo has encontrado muchísimo más calvo y más gordo que tú y le has dicho, hombre, te veo igual, ¿no?
Pues sí, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias.
Encuentros
que nos
inesperados, es lo que estamos preguntando. Vías de participación.
Las vías de participación de La Noche de Cope. En las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como en La Noche de Cope. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es. O si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
La isla de La Gomera ha conservado de generación en generación el lenguaje silbado que durante siglos permitió a sus habitantes comunicarse a distancia de kilómetros, un patrimonio que se enseña en sus escuelas y que desde hace poco está al alcance de cualquiera, gracias al móvil. Un grupo de programadores canarios ha unido fuerzas con la Asociación Cultural y de Investigación del Silbo Gomero para diseñar una aplicación. El objetivo, ayudar y difundir y a conservar esta valiosa tradición reconocida desde el año 2009 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta noche tenemos al teléfono con nosotros a David Díaz Reyes, el expresidente de la Asociación Cultural y de Investigación del Silbo Canario, del Silbo Gomero. David, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Quién nos iba a decir que el Silbo Gomero al final iba a poder transmitirse a través de una aplicación en un smartphone? La verdad es que, bueno, tiene todo el sentido del mundo, pero a mí no se me había ocurrido nunca. Y fíjate que tengo un amigo que es de La Gomera y que aunque no es capaz de comunicarse a través del Silbo, lo hemos hablado muchas veces. Y te hablo ya en la época de las nuevas tecnologías. Y, sorpresa, nos hemos encontrado aquí en La Noche de Cope con esta aplicación que puede universalizar, ¿no?, vuestra forma centenaria o milenaria de comunicaros.
Sí, exactamente. Las nuevas tecnologías nos han dado esta oportunidad. Después, con la extensión de los smartphones, desde que empezaron las aplicaciones, pues yo me acuerdo pensarlo y decir, bueno, sería una muy buena idea. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, que soy investigador, el tema del lenguaje silbado, también profesor, enseñante de lenguaje silbado, pues no estaba quizás en mi alcance el tema de programar, la verdad. Pero este grupo de jóvenes de la isla de Gran Canaria, Clímax Producciones, ¿verdad?, que son verdaderos ingenieros informáticos, se pusieron en contacto con nosotros para crear esta aplicación ya hace más de un año y hemos ido trabajando en ella hasta poder sacarla y, como bien dijiste, pues ahora mismo está al alcance de todos los ciudadanos del mundo, porque se puede descargar de cualquier parte del mundo y poder saber, conocer las características del lenguaje silbado e incluso jugar con el lenguaje silbado y conocer sus características más importantes, sí.
Cuéntanos, David, para los que no conozcan o los que no conozcamos en profundidad qué es el Silbo Gomero, ¿de dónde viene esta tradición cultural, esta manera de comunicarse tan propia de vuestra isla?
Muy bien, bueno, te comento, el Silbo Gomero es un lenguaje silbado articulado, quiere decir que el silbo puede ser un silbo convencional simplemente para que una persona mire, o con el silbo lo articulas, digamos, haciendo sonidos más agudos o más graves, interrumpidos o no, y de tal manera que puedes reproducir palabras. De tal manera que el que no conoce el silbo le suele sonar aquello un poquito como al lenguaje de robots o de pájaros, sí, porque no se entiende, pero después de entender la lógica del silbo la describimos bastante bien en la aplicación. La aplicación también tiene una parte muy interesante que se llama Aprende, donde describimos en qué consisten las características del lenguaje silbado en cuanto a cómo silbar las vocales, cómo silbar las consonantes, las sílabas trabadas, las consonantes que están en posición implosiva, o sea, al final de la sílaba, y eso permite al interesado con la aplicación saber justo de lo que te estoy diciendo, cómo es posible silbar un idioma, cómo silbar una lengua, cómo convertir, digamos, el lenguaje hablado en un lenguaje silbado que nos va a permitir comunicarnos a mucha más distancia.
Normalmente, normalmente el silbo tradicionalmente se utilizaba para comunicarse entre los valles, ¿no? Entre grandes distancias, allá donde había una gran dispersión poblacional, y servía para, bueno, pues para darse los recados, para avisarse, para comunicarse en definitiva. Hoy en día, lógicamente, en el siglo XXI, en el año 2010 que vivimos, el silbo, si por lo que fuera tuviéramos la desgracia de que desapareciera, no pasaría absolutamente nada, porque hoy en día todo el mundo está conectado. Pero ¿hasta cuándo fue decisivo el uso del silbo para poder comunicarse en una isla como la vuestra?
Sí, decisivo, completamente decisivo. Yo puedo más o menos aventurarte hasta los años 60. Uh-huh. A partir de esa época empezó el boom turístico aquí en Canarias. Eso promovió, por supuesto, la construcción y la construcción también de carreteras. Por supuesto, también en el mismo año 60 vino la televisión, eso influyó muchísimo. Las personas pudieron acceder a televisiones, radios, por supuesto, también. Y teléfonos fijos al principio y luego los móviles, ¿no? Pero todo ahí, no solo lo que te acabo de decir, la mejora de los medios de comunicación, sino también, sobre todo, el cambio de estilo de vida. O sea, tú imagínate que hasta los años 60 en Canarias se vivía sobre todo pastoreo, sí, agricultura, y el que no, pues estaba emigrado, ¿no? Sobre todo Cuba o Venezuela. Entonces el canario aquí empobrecido, ese trabajar en el campo, sobre todo estos varones que estaban tan lejos, una población diseminada, como bien comentaste antes, pues hacía uso del silbo, era fundamental para comunicar cosas tan importantes como, por ejemplo, que le trajese agua o le llevase comida, claro, o a qué hora vas a volver, todo tipo de mensajes que algunos pueden ser incluso más largos, y de cualquier tipo de mensaje, estamos hablando de eso, pero también incluso transmitirse buenas o malas noticias, y bueno, y según depende de la habilidad del silbador, pues incluso mensajes muy, muy, muy complejos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Qué porcentaje aproximadamente de los habitantes de la isla de La Gomera a día de hoy se manejan más o menos bien con el silbo gomero?
Bueno, habría que tener en cuenta dos cosas. Primero, que desde hace ya 14 años el silbo se está dando en las escuelas.
Sí.
Entonces, al tener en las escuelas todos esos muchachos que han aprendido, digamos que tengan ahora más o menos entre 6, que son los niñitos más pequeños que aprenden, hasta los que en aquel momento tenían 14 más 14, pues 28 años, pues estas personas han ido aprendiendo silbo muy bien, y entonces hay ese porcentaje grande, habría que sumarlo al anterior que existía. Pero tengamos en cuenta que cuando el silbo se metió en las escuelas gomeras, el silbo gomero iba muy a menos, realmente estaba se estaba temiendo por su desaparición, porque realmente desde los años 80 se estaba usando menos. Digo 80 cuando antes dije 60, porque estoy hablando en general en Canarias. Yeah. Hay que tener en cuenta que el silbo gomero lo denominamos así porque es realmente la isla que mantuvo el silbo y ha hecho por su revalorización, pero que realmente el lenguaje silbado también existió y en la isla del Hierro todavía tenemos bastantes silbadores, y también con certeza en Tenerife y en Gran Canaria, ¿verdad? Uh-huh. Por eso también se lo denomina por algunas personas, entre ellos la gente de nuestra organización, como silbo canario.
Claro.
Que es lo mismo que silbo gomero, pero que es la Gomera la isla que mejor lo mantuvo y que realmente le ha dado,
está claro,
el empuje, ¿no?
David, pues, David, cuéntanos, la aplicación del silbo gomero, ¿para qué plataformas de móviles está hecha y dónde la podemos encontrar?
Bien, es bastante sencillo, está pensado para Android y también para las aplicaciones de Apple.
Sí.
Entonces, con cualquier iPhone o cualquier móvil que tenga la aplicación de Android, pues sí, no hay ningún tipo de problema porque se puede descargar, simplemente es cuestión de ir al Apple Store o al Google Store, perdón, el Play
Google
Store,
Play,
que
sí,
ese web, no, Google Store creo que es. Bueno, y ahí simplemente es buscar Yo Silbo, se llama así, Yo Silbo.
Yo Silbo.
Exactamente, Yo Silbo. Entonces, ahí es muy sencillo, viene el logo representa una de las esculturas más famosas del silbo que tenemos aquí en Canarias, que es una obra de José Darias, que es, digamos, el árbol que silba, uh-huh, y se ve en rojo, ¿no? Entonces, el fondo rojo y el árbol pintado, digamos, de blanco, que está muy esquematizado, es como un árbol que silba. Entonces,
pues,
muy llamativo, la verdad, y la aplicación permite, bueno, muchas cosas, que si quieres paso a comentar alguna de ellas, como quieras.
Cuéntanos alguna.
Bueno, algunas, tiene una sección, como comenté antes, entonces la voy a matizar, la sección Aprende, que la persona que realmente quiere saber de qué va esto del lenguaje silbado puede ver, primero que nada, fotos donde vas viendo qué posiciones ponen los dedos para emitir un silbo correcto. Uh-huh. Luego incluso hay información sobre cómo emitir ese silbo correcto, la colocación de los labios, los dientes, la lengua, entonces los dedos, entonces ahí se explica también. Por otro lado, esa sección Aprende también te dice cómo silbar las vocales, consonantes y todo eso que comentaba antes, y también hace una especie de visión histórica para entender un poco ese contexto del lenguaje silbado y saber qué tipo de utilidad se le puede dar, qué distancia se puede recorrer con el silbo, porque es el triple prácticamente de la voz, depende del silbador, ¿no? Y también
claro.
Pero sí, entonces las utilidades del silbo, de alguna manera eso engatusa a las personas, ¿verdad? Y esa sección Aprende también viene con ejemplos. Si tú, yo, por ejemplo, estoy explicando cómo se silba la vocal I, pues pinchas ahí a un ladito y te silbo la palabra con I. Por ejemplo, Irene, da igual. O luego la E, luego... Entonces, de alguna manera puedes ir oyendo los ejemplos de lo que realmente te están explicando. Eso es muy importante.
Pues yo, según estoy hablando contigo, ya me estoy descargando la aplicación. No tengo particular interés ni posiblemente tiempo para aprender a silbar, el silbo canario, el silbo gomero, pero por lo menos sí tengo interés en saber qué es lo que esta aplicación ofrece, porque está claro que algo que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, reconocido por la UNESCO y que hemos oído hablar tantas veces de él y que pertenece a la cultura española, en este caso cultura canaria, para más señas, pues merece muy mucho la pena. Y aunque sea para curiosear y para conocer un poco mejor parte de la cultura de las islas, pues creo que es importante. Muchísimas gracias, David, y la verdad es que estaba pensando ahora al despedirte que si un pastor de comienzos del siglo XX nos escuchara ahora mismo, se llevaría posiblemente las manos a la cabeza. Pero lo que hay que hacer no es llevarse las manos a la cabeza, sino las manos a la boca para aprender a silbar el silbo gomero.
Sí, yo por supuesto estoy de acuerdo contigo y también te digo que esta aplicación, aparte de lo que te digo para aprender, también sirve para bromear un poco, porque luego
así,
tú puedes construir las frases, las escribes, digamos, tú escribes lo que quieres que sirva, el móvil te lo transmite y ese mismo mensaje te lo puedes enviar a otra persona. Por ejemplo, te quiero mucho, mi amor, y lo mandas ahí y a la persona le llega el mensaje silbado, luego le viene también el texto. De una manera fácil para practicar y también para mandar unos mensajes, digamos, característicos y curiosos en muchas de estas frases como célebres también. Está bastante interesante. Y una cosa que quiero puntualizar es muy importante.
¿Sí?
Esta aplicación, que es muy baratita, que vamos, intentamos al principio que fuera gratis,
sí,
pero no fue posible, es muy baratita.
Sí, sí.
Son 86 céntimos. La mitad de ese dinero va directamente a una empresa encargada de la reforestación de Canarias, que hemos tenido muchos problemas con incendios y deforestación a nivel general. Entonces quería comentarlo para que la gente sepa que si se la descarga, al mismo tiempo está haciendo una buena labor, porque necesitamos también eso, el tema de la reforestación de las islas. Que
doy fe, son solamente 89 céntimos de euro, muchísimo menos que lo que cuesta un café con leche. Oye, para finalizar, David, ¿tú nos podrías silbar algo?
Sí, lo que ustedes quieran.
Pues, no sé, por ejemplo, adiós, buenas noches.
Por supuesto, adiós, buenas noches. Vale, ahí va, voy a alejarme un poco el móvil, que no es cuestión de sorprender al oyente. Adiós, buenas noches.
Bueno. Pues ahí queda, David Díaz Reyes, muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y muy buenas noches a todos.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Enrique Iglesias.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón.
Victoria Duque, buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
Ya nos vas a contar qué tiene que ver Enrique Iglesias con un 29 de agosto de 2014.
Es la canción del verano, es la canción del verano, Bailando, de Enrique Iglesias.
Esta es.
¿Por qué? Porque hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido con este magnífico tema de Enrique Iglesias. Magnífico, Lartón. Lo digo porque lo siento, es magnífico.
¿Te parece?
Me parece magnífico. Tan es así que Bailando tiene, además de su versión en castellano, versión en inglés. ¿Veis cómo canta Enrique en inglés? Fantásticamente.
Sí, muy bien. Bueno, ha vivido allí media vida, sí, en Estados Unidos.
Versión en portugués.
Bailando, bailando, bailando.
Este no es Enrique Iglesias, pero el que canta...
No es.
Pero su parte, la parte de Enrique, la canta en castellano. ¿Veis cómo canta en castellano? La versión portuguesa,
sí,
¿no? Bueno, ahora nos vamos no a una versión, sino a una diversión. ¿Qué es una diversión? Es una perversión de la canción de Enrique Iglesias, cantada por alguien que... Bueno, pues vamos a escuchar una perversión en gallego.
En gallego.
Y la cerveza está vacía y no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Quiero brindar con tinto, comer con tinto. Cenar con tinto, bailar con tinto en esta barbacoa. ¡Ay, tremenda trova! Quiero brindar con tinto, comer con tinto, cenar con tinto, bailar con tinto en esta barbacoa. ¡Ay, tremenda trova!
Sí. Además de esta versión en gallego, la canción de Enrique Iglesias ha inspirado a autores de todo tipo que no han dudado incluso en robar los derechos del tema original.
Yo te miro y se me corta la respiración. Sé que vienes a asaltarme con un pistolón.
Me palpita lento el corazón.
Y en silencio tu mirada dice mil palabras. Que vienes a robarme antes de que salga el sol.
Robando,
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 robando.
No vas en el bus aunque vaya vacío, subiendo y bajando.
Subiendo y bajando.
Robando,
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 robando.
Carteras, cadenas y lo que se pueda te lo vas llevando.
Los asaltas en esquina, también en la gasolina. Pa
bueno, el tema de Enrique Iglesias.
¿Estos quiénes son?
Estos son unos chicos de Sudamérica.
He dicho mucho, silencio, solo, ¿no?
Sí, porque uno de los que habla cefea.
Ah.
Bien. Después de este inciso. El tema de Enrique Iglesias, como te he dicho, Lartown, inspira ya a los momentos más importantes de la vida normal. Como este, por ejemplo.
Yo te miro cuando bajas al supermercado. Y en la lista de la compra no hay zarcillón.
Y es que no hay zarcillón.
Por tu culpa la leche se me ha puesto agria. La tarde en la que te digo que viene repartidor.
Comprando.
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 Zarcillón y morcilla que están al vacío. Estamos comprando.
Estamos comprando.
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 Ya te digo, Lartown, que es la canción del verano.
Esto se nos está yendo las manos.
Bueno, no sé si se nos ha ido de las manos, como al señor Puyol, pero el caso es que la canción ha llegado hasta Andorra.
¿Andorra?
Andorra, 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 Andorra.
Iván Iglesias. Vente de Andorra. Andorra. Julio, agosto, septiembre. Menos 30 grados bajo cero. Upenme.
Vine a Andorra esperando encontrar el sol. Pero está claro que me equivoqué de dirección.
Me equivocaste mogollón.
Yo que quería hacer una barbacoa. Pero con este tiempo se congela hasta el carbón.
lloviendo.
En el mes de julio, chaqueta, bufanda y caldito caliente.
Viente muy caliente.
Lloviendo. Ante paso el moreno, este año lo voy a pillar esquiando.
Vale para un roto y para un descosido. Y luego además digo, vale cantar mal, ¿no?
Ya te digo que es una canción que ha creado escuela, de la que hay versiones, diversiones y perversiones. Hay una que no hemos puesto,
¿sí?,
por razones obvias, porque resulta un tanto escatológica y ni son horas ni es el programa indicado.
Ya. Se está pensando si hacer una con una...
No, Lartón, no, por favor, no, ya
no,
hay bastantes.
No, ¿verdad?
Sí.
Vale. Y Pedro, gracias.
A ti.
O una terracita.
Sube la copa, sube la copa, sube la copa.
Guillermo Ortiz, Historias de la Historia, buenas noches.
Buenas noches, Lartown, ¿qué tal?
Bien, 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 sube la copa, ¿sabes lo que pasa?
¿Por qué decir levanta la copa?
Se me ha quedado...
Pudiendo decir sube la copa, que entra más fácil.
Es que se me ha quedado metido Enrique Iglesias de Victoria.
Sí, es que además esto como un bucle.
No me la voy a quitar,
Sí, es que además tampoco te estoy ayudando mucho con esta entrada, la verdad.
Oye, hoy no hablamos de fútbol.
Pues no, no es solo de fútbol y del hombre, y en un par de días ya se inicia en España el Mundial de Baloncesto. Bueno, te he recibido con un hueco y sube la copa, pero también te he recibido con un buen tema que sé que te gusta, que es tu gran pasión del baloncesto, ¿no?
Sí.
Bueno, la mejor noticia quizá para nuestra selección es que Holanda y Chile no juegan, además.
Es verdad,
así
es
que,
verdad.
Bueno, pues por lo menos eso que nos ahorramos. Van a ser dos semanas trepidantes con algunos de los mejores jugadores del mundo y que los oyentes de Bilbao, Gran Canaria, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona podrán disfrutar en persona, algo que les recomendamos vivamente, si su bolsillo se lo permite, que ojo a eso también, ¿eh? Hay que recordar que España ganó este evento en 2006,
sí,
y que Estados Unidos lo hizo en 2010, en Turquía. De ahí que ambas selecciones sean las grandes favoritas para encontrarse en la final, y de hecho el sorteo se ha hecho de manera que no se puedan cruzar antes. Uh-huh. Si juegan solo en la final. El otro día, para mi sorpresa, escuché de boca, creo que además de alguien de Mediaset, que es la empresa que tiene los derechos del campeonato, que este era el primer mundial de baloncesto celebrado en España.
No me digas.
Sí, sí, eso y para como darle más importancia que lo tienen ellos, ¿no? Y aunque sé que nuestros oyentes son gente con memoria y con conocimientos, simplemente me pareció que era un buen momento para rescatar algunos recuerdos del otro mundial de baloncesto que se organizó en nuestro país, que lo hubo. El de 1986.
El Mundo Básquet.
Ahora ya no se llama así.
Ahora le quieren llamar la Copa del Mundo, ¿no?
No sé, sí,
sí. Sí, sí, sí. Se empeña la federación que hay que llamarle la Copa del Mundo. En cualquier caso, Mundo Básquet, Mundial.
Bueno, el Mundo Básquet supongo que tiene un punto generacional que no se nos olvida, ¿no? Eurobásquet y Mundo Básquet siempre estaban ahí, ¿no? Bueno, aquel Mundo Básquet tenía un aire parecido a este.
Uh-huh.
España también venía de conseguir una plata olímpica en Los Ángeles, igual que ahora la consiguieron en 2012 en Londres. Había llegado a las semifinales del anterior Mundial, en el 83,
sí,
un hito para la época, perdón, 83-82, y se soñaba en Colombia, en Cali, ¿no? Y se soñaba con la repetición de una final contra Estados Unidos, como había pasado en Los Ángeles. Aunque no se podía obviar que por entonces, a diferencia de ahora, como a lo largo de todos los años 60 y 70, Yugoslavia y la Unión Soviética eran equipos mucho más potentes.
Sí.
Bueno, así digamos que España se preparaba para al menos llegar a semifinales y ahí ya veríamos, ¿no?, cuál de estos tres le tocaba. Al fin y al cabo, a los americanos se les había ganado en Colombia en el 82, como decíamos, a los yugoslavos se les había ganado en Los Ángeles en el 84,
sí,
y a los soviéticos en europeo en antes del 83.
Uh-huh.
Es decir, que imposible del todo no era. Antonio Díaz Miguel, el mítico Antonio Díaz Miguel, se llevó para la cita a Solozábal, Chichi Creus, Joaquín Costa, Sibilio, Epi, Margal, Villacampa, Fernando Arcega, Andrés Jiménez, De la Cruz, Romay y el gran Fernando Martín.
Clásicos todos, ¿eh?
En su último, justo después del verano sería la NBA, Fernando Martín, y ya no podría volver a jugar en la selección.
Así
justo
es.
Cuando quitaron la norma de que no podían jugar fue cuando tuvo el desgraciado accidente de tráfico, ¿no? El equipo sonaba bastante bien, es decir, están como todos los iconos generacionales que recordamos de los 80, quizá falta Iturriaga, es el único que nos podría faltar en la lista, pero las cosas desde el principio se pondrían complicadas.
Música.
hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esta frase.
Le gusta mucho esa frase a los Nikis y a mí me gusta tanto esta canción, que era la única canción que innegociablemente hace 7 años tenía que sonar sí o sí en el baile de mi boda.
En la mía también estuvo, creo. ¿Sí? Y el otro día, rescatando esta canción, el vídeo.
Ah, el vídeo es fantástico.
O sea, que alguien ponga en YouTube fantástico. Los Nikis, el Imperio Contraataca, porque ese vídeo del cantante, que no recuerdo el nombre,
no.
Haciendo de Felipe II,
sí,
que son celebrities de Felipe II, directamente. Es decir, es como Joaquín Reyes, haciendo gestitos y tal.
Sí,
absolutamente
sí.
Maravilloso. Y una de las imágenes de la plata de Los Ángeles 64, cuando
eso
España
es.
Está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba, ¿no?
Eso
la
selección. Es.
Bueno, las sedes, estamos hablando del Mundial del 86, un poquito más tarde de aquella plata olímpica. Las sedes de aquel Mundial fueron Zaragoza, Ferrol, Málaga y Tenerife.
Uh-huh.
Luego la segunda fase se jugó en Barcelona y en el mítico Palacio Municipal de Oviedo.
¿Quién lo diría?
Fíjate lo lejos ha quedado, desgraciadamente, ¿no? El baloncesto en Oviedo ya. Y los cruces por la victoria, pues se celebraron los semifinales y la final, los quintos puestos, séptimos puestos, estas cosas, en el no menos mítico Palacio de los Deportes de Madrid, pero el antiguo, ¿no? El de la pista de ciclismo, el velódromo, ¿no? Y
sí.
Todo ahí bajo las gradas portátiles que ponían, ¿no?
Total, que al final, con respecto al de este año, solo repiten dos ciudades, pero en realidad ningún pabellón.
No, ninguno. Ninguno, porque en Barcelona entiendo que será en el Palau Sant Jordi,
sí.
Y por aforo, y bueno, el Palacio de los Deportes de Madrid, pues que deben de estar con el renovado, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No tiene nada que
sobre
ver.
Sobre todo después del incendio.
De sospechoso incendio. Bueno, como decíamos, en aquel año, en el 86, España iba por todas, con una selección que tenía muy buena pinta, pero en la que el buen rollo de 1984 ya no se veía por ningún lado.
Uh-huh.
El equipo, como le pasó al de fútbol en el 82, estaba nervioso, tenso, y la relación con el seleccionador era cada vez más complicada, con Díaz Miguel. El debut fue contra Francia, en Zaragoza, y se ganó con muchos apuros, 84-80, a una selección que no era como la actual, ni mucho menos. La actual es campeona de Europa,
sí.
que no lo recuerde, de hecho ganándonos a nosotros en semifinales, ¿no? Las dos victorias fáciles ante Corea del Sur y Panamá no ocultaron el susto descomunal sufrido contra Grecia, a la que se ganó por solo un punto de diferencia, 87-86, aunque nuestro descargo, hay que decir que esa Grecia, un año después, sería campeona de Europa. En casa, sí,
en casa.
Con el arbitraje griego, sí, pero campeona de Europa ganándole a Yugoslavia y a la URSS con Nikos Galis de estrella. El último partido de aquella primera ronda era contra Brasil, y se podía considerar prácticamente como unos cuartos de final, aunque solo fuera la primera ronda. ¿Por
sí.
qué? Bueno, porque los tres primeros de cada grupo de esta primera fase se cruzaban después en otra liguilla con los tres primeros de otro grupo. En el caso de España, eran con los primeros tres primeros del grupo, que era cabeza sería la Unión Soviética.
Y había arrastre.
Había arrastre de resultados, es decir, que si ya habías ganado o perdido contra un equipo en tu grupo, pues ya no volvías a jugar, sino que ya se quedaba esa victoria o esa derrota. Entonces, claro, que Brasil también llegaba invicta, el que ganara o perdiera ese partido, pues se la jugaba con la US, por decirlo de alguna manera, para ocupar la otra plaza, ¿no?
Sí.
Si ganabas, pues lo tenías hecho, si perdías tenías que ganar a la US y esperar. Ese partido contra Brasil fue un desastre mayúsculo. Yo creo que probablemente fue el peor partido de la década de la selección, o desde luego del que peor recuerdo guardamos los aficionados, por toda la expectación que había alrededor. Y yo diría que marcó al menos los 7 años posteriores de la selección, hasta la marcha de Antonio Díaz Miguel. Ya no hubo manera de levantar cabeza de aquello, ¿no? Liderados por un inmenso Oscar Schmidt Becerra, otro clásico ochentero, ¿no? Que anotó 30 puntos esa tarde. Brasil pasó por encima de España con un 72-86, que dejaba a las claras los pesos del ataque de nuestra selección. Quedaba, como decíamos, la posibilidad del milagro, ganarle a la URSS de paliza, o que Brasil también ganara a los soviéticos. Nosotros ganábamos de poco, y aún así, bueno, pues los eliminados serían los de la URSS. Bueno, nada de esto sucedió.
Demasiada,
por supuesto,
carambola era aquella.
España plantó cara, es verdad, la URSS de Sabonis, Kurtinaitis, Tikhonenko, Walters y compañía, pero perdió 83-88. Al menos fue un buen recuerdo aquel partido. La selección acabaría quinta aquel Mundial, una de sus posiciones favoritas a lo largo de la historia, y la derrota ante la URSS sirvió al menos para que pudiéramos disfrutar en semifinales de uno de los mejores partidos de la historia del baloncesto FIBA.
Último minuto, 85-76 para Yugoslavia, con Sabonis de 3. Cuarta triple de Sabonis, 85-79, error ahora de Yugoslavia. Y otra triple de Tikhonenko. ¿Cómo se ha animado el partido? 85-82.
decía otra triple, ¿no?
Tiene todo el sentido, ¿verdad?
Yo no recuerdo exactamente, pero me da la sensación por la voz que es el fallecido recientemente José Félix Pons el que retransmitía
podría
el partido.
Serlo,
yo creo que sí, porque Héctor Quiroga había muerto justo había después muerto de las Olimpiadas de Los Ángeles. En fin, ¿qué ya tiempos?
Estamos oyendo este pedacito de la remontada de la Unión Soviética con Yugoslavia, aquel partido mítico del 86,
sí,
en el que se juntaron muchas cosas. Jugaba la Unión Soviética de Sabonis contra la Yugoslavia de Petrovic.
Uh-huh.
Jugaban además después de que la final de la Copa de Europa de aquel año hubiera sido Cibona Zalgiris.
Es verdad.
Que jugaban la Cibona de Zagreb de Petrovic contra
Zalgiris,
Zalgiris de Sabonis,
Kaunas.
Y habían acabado a tortas.
Sí.
Que se había cruzado Sabonis todo el campo para pegarle a Nakhit.
Sí.
Entonces, el pique entre las dos selecciones ya era desde los 70 arrastrado. Brutal. El pique en aquel momento entre los dos mejores jugadores europeos, Sabonis y Petrovic, también brutal, y coincidió en un escenario, en principio neutral, como era Madrid, pero que no tenía nada de neutral. Bueno, primero la atmósfera ya, cuando uno ve los partidos, ve la gente fumando,
sí,
el punto este veraniego, muy ochentero, no, ya pasada la movida, ¿no? Pero muy, no sé, eso, el Madrid de los 80, ¿no?
Sí.
Se respiraba ahí todavía.
Y ya se le tenía ojerizo allá a Petrovic.
Y claro, Petrovic había tenido ya varias batallas, claro, contra el Real Madrid, entonces el público no era nada objetivo. Por dos cuestiones. Una, porque, bueno, desgraciadamente, estas son cuestiones históricas, pero vamos, es verdad que la Unión Soviética caía simpática. Mucha gente decía, bueno, por no ir a estado con Estados Unidos, que siempre ganan, vamos con los archirrivales que da la URSS, y luego porque la gente odiaba a Petrovic. Bueno, ese partido, cuando queda un minuto, va 85-76, que es lo que estábamos oyendo,
sí,
antes, ¿no? Ya los yugoslavos están abrazando. En aquellos tiempos, además, ni siquiera podías forzar falta y que hubiera tiros libres, porque ya sacaban de banda si querían, tal. Bueno, están tan desesperados los soviéticos que le dan la bola a Sabonis, y Sabonis se tira un triple a tabla, en carrera, lo mete, desde sus 2.20 que medía, lo mete a tabla, roban el balón a la salida, 85-82, mete otro triple Tikhonenko, pide tiempo muerto, el seleccionador yugoslavo, tal, empiezan a hacer varias jugadas, faltas personales, volvemos a sacar, falta personal, volvemos a sacar, y le dan la pelota a un chaval de 18 años que ha salido porque los pibos estaban con faltas, que se llama Vlade Divac, que en aquel momento nadie le conocía, nadie conocíamos, ¿no? Y bueno, se pone de los nervios, bota la pelota en el suelo, luego la vuelve a coger, luego la vuelve a botar, le pitan dobles, le empieza a echar la bronca a todo el banquillo yugoslavo, los compañeros, en vez de decir, no, no pasa nada, como harían ahora, ¿no? En aquel momento, no, escuela yugoslava, ¿qué demonios has hecho? Y como no puede ser de otra manera, pues el destino dice que Valdis Valters anota el tercer triple en el último minuto de la Unión Soviética para empatar el partido
y
llevarlo a la prórroga, en la que, por supuesto, bueno, una prueba bastante emocionante también, pero en la que la Unión Soviética ganó y se clasificó para la final de ese Mundo Básquet, final que bueno, mucha gente no recuerda, pero que fue un poco similar.
Sí.
Fue contra Estados Unidos, sí, sí, por supuesto. Estados Unidos también se fue como 15 o 20 puntos arriba, parecía que ya estaba todo hecho.
La Estados Unidos de David Robinson.
David Robinson, Tyrone Box.
Tyrone Box.
Estaba, ay, ¿cómo se llama este chico? J.R. Smith, era uno de los Smiths, como uno de los varios Smiths que luego
Charles sacaron. Smith.
Charles Smith, eso, no J.R. Smith, Charles Smith. Y se quedaron a tres puntos.
Uh-huh.
Se quedaron solamente a un triple final, ya desde el medio campo, la verdad que muy, muy, muy desesperado, pero que no entró y que, bueno, fue lo que le dio la victoria. Pero estuvo a punto la URSS de repetir por segundo día consecutivo la hazaña de remontar en aquel Mundo Básquet.
Y hay que recordar que en aquella época todavía los americanos jugaban con los universitarios.
Sí,
¿eh?
Y hay que recordar...
La NBA fue un invento posterior.
Y hay que recordar también que a la Unión Soviética le animaba a la gente gritando ¡Rusia, Rusia, Rusia!
Sí, sí.
Que luego viéndolo, ¿qué pensarían todos los lituanos, letones, estonios? Que no había ni un ruso.
En cuanto pudieron, se marcharon de la selección de la URSS. Precioso repaso al último Mundo Básquet que tuvo lugar en España, el del 86. Guillermo, historias de la historia. Gracias.
Gracias
a la semana que viene.
Hasta luego.